buenos días para todos. La hora 5, casi 4 minutos. Aquí estamos como cada mañana para acompañarlos a todos los que, bueno, están iniciando sus actividades, aquellos que están trasnochando, aquellos que trabajan durante este horario y que la radio es una linda compañía. Estamos en la ciudad de Paraná, los estudios del ET14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional en toda la Argentina. Una jornada fresquita aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, pero un lindo día, ¿eh? Está totalmente despejado el cielo. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días. Hablando del lindo día, qué ganas ir a pescar.
Ah, estaría, sí.
Estaría muy lindo.
Pero hoy es martes, mi amigo.
No importa que sea martes. Ganas ir a pescar, uno lo puede
nunca
proyectar.
Lo escucho, lo puede proyectar, ir a la huerta.
Lo puede proyectar más para el fin de semana, si se quiere. Pero bueno, pero está muy lindo.
¿Y vos te querés ir también a pescar?
Buen día. ¿Qué haces?
¿Cómo andas?
Sí. Si vos no me atacás, yo me mantengo en mis 40.
Ya te ataqué el...
Mantengo 38.
En San Juan te ataqué el sábado y no supiste cómo...
Bueno, pero hoy somos todos argentinos.
Sí.
Esta noche vamos a ver qué es lo que ocurre. El saludo de hoy, ¿sabés cuál sería? Manada, ¿te acordás? No fuiste Boy Scout.
Oh, tenés razón, hoy es el,
sí, hoy es el día del Boy Scout.
Pero llegué ahí nomás.
¿Pero en qué grupo? ¿En el nuestro?
San Benito.
¿En el 252? ¿En el histórico?
Sí.
No te puedo creer.
Ubaldo Pelarini, jefe de...
Pero no coincidimos nosotros.
No, pero yo fui poquito.
Ustedes son mayores.
Yo
fui después. Bueno, saludos para todos los Boy Scouts. En realidad se había empezado a festejar o celebrar un 1 de septiembre. En 1928, que fue el primer día que se recordaba el escautismo argentino. Y después, yo no sé si por una cuestión de calendario escolar, se terminó tomando el 5 de septiembre, cambiando la fecha. Y voy a recordar a los pioneros en el país. En agosto de 1908 nace el escautismo en la Argentina, en Banfield, cuando un grupo de hijos de ingleses tomaron los ideales concebidos por quien era nuestro jefe a nivel mundial, Baden-Powell, la memoria de Robert Baden-Powell. El primer grupo del país se constituyó en la región y uno de los cofundadores fue el hermano de Perito Moreno, Daniel Inocencio Moreno. Aquella fue la primera compañía de Boy Scouts de Lomas de Zamora, hoy Grupo Scout General Juan Galo de la Valle, con sede en Viamonte. En la calle Viamonte de Banfield. Bueno, feliz día para todos los scouts en el país. Estuve recordando, con motivo de uno de los programas en los que participo, en la sede nuestra, ¿te acordás?
Sí.
En San Benito.
Al lado de la iglesia, San Benito.
Se me caían las lágrimas, te juro.
Todavía está Ubaldo Pelarini, sigue siendo, ¿no?
Sí, con...
Se medio retirándose.
Físicamente otro lugar ya no.
Sí, no.
No es el mismo lugar. Bueno, decían ustedes, una mañana fresca en la capital de la provincia de Entre Ríos, no es para menos. 8 grados 4 la temperatura, 6 grados 5 la sensación térmica, humedad 94%. Presión atmosférica en hectopascales 1016, decimal 9, visibilidad 15.000 metros, viento del sur... O lluvia de abril. A 11 kilómetros por hora, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, neblinas y bancos de niebla, nubosidad variable, vientos moderados o leves del sector sur rotando al este. La máxima prevista para hoy, 18 grados. Mañana miércoles, nubosidad en aumento, 9 grados la temperatura mínima, 16 grados la máxima el jueves, lluvias, tormentas, 13 grados la temperatura mínima, 21 grados la máxima, el viernes inestable, 14 grados la mínima, 18 grados la temperatura máxima, y atención que las puertas del fin de semana se abrirán con lluvias y tormentas.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Buscan quitar cuotas para exportar leche a Brasil.
La Argentina buscará a partir de mayo del 2018 se elimine la cuota para exportar leche en polvo a Brasil.
Desde 2009 el sector privado negocia con su par brasileño un cupo de ingreso.
Por la demanda de China En 7 meses las exportaciones bovinas se dispararon el 24%.
En los primeros 7 meses de este año, ese mercado representó algo más del 65% de los envíos totales de carne congelada del país, con un total de 47.104 toneladas en peso bruto.
Ese volumen significó un 45% más que lo enviado a ese país en el mismo periodo del año pasado, cuando se habían colocado 32.595 toneladas.
Reglamentaron por decreto la Ley de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola.
En el día de ayer salió publicada en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Acuicultura, Decreto 692/2017, que fue aprobada por el Congreso de la Nación a fines del 2015.
Esta normativa era la última instancia del proceso comenzado con la sanción de la ley, que dotará a esta actividad de un marco regulatorio para que se pueda controlar, fiscalizar y fomentar.
En Jujuy inauguraron una obra hídrica que permitirá incorporar 2.500 hectáreas bajo riego.
Se trata del proyecto de refuncionalización del sistema de riego Arroyo Colorado y Santa Clara, que demandó una inversión de más de 70 millones de pesos y el financiamiento del BIR.
Una buena torta frita con dulce de leche, una buena tostada con manteca y azúcar, pero no, o el pan crujiente, aunque a esta hora, sí, ya lo están sacando, calentito lo abrís y la manteca se va derritiendo sola.
Y el humito,
un poquito de azúcar, qué cosa rica, con un
buen
mate.
También.
Buen día a los hermanos santacruceños, 7 grados 6 la temperatura en Santa Cruz, 3 grados la sensación térmica, visibilidad 30.000 metros, humedad 35%, cielo parcialmente nublado. Por la tarde-noche, probabilidad de lluvias, lloviznas, vientos fuertes a regulares del noroeste. La máxima prevista para hoy, 12 grados. Mañana miércoles, nubosidad en disminución, 2 grados la mínima, 7 grados la temperatura máxima.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y hablando de toda la demanda que hay por muchas obras que están inconclusas en las zonas donde están inundados los campos, es una zona de la provincia de Santa Fe, Córdoba, también la provincia de Buenos Aires y La Pampa, ayer se conoció la adjudicación del reacondicionamiento del canal San Antonio Arroyo de las Tortugas. Esto es el tramo entre San Francisco y Carcarañá. Son obras claves para paliar las inundaciones y anegamientos del sudeste de Córdoba y de Santa Fe. El presupuesto es de 568 millones de pesos, un poco más, según se consigna en el boletín oficial que se publicó en el día de ayer. La empresa que lo hará es la empresa Dragados y Obras Portuarias con Sabadiza. Es una obra que va a sanear 180 kilómetros que conectan los ríos Tortugas y Carcarañá entre Córdoba y la provincia de Santa Fe. Según lo que se ha difundido, son unas 600.000 hectáreas las que se beneficiarían con esta obra. Por supuesto que siempre esto genera opiniones encontradas. Hay un grupo de productores que dicen que no es lo que se necesitaba, que lo que debería haber sido otra obra un poco más amplia que permita evacuar con las lluvias con más rapidez el volumen de agua que allí se junta. Pero bueno, igualmente es importante que por lo menos la obra esté adjudicada. Vamos a esperar a ver cuándo comienza esta obra que financia el gobierno nacional. 5:13.
¿Nos vamos a La Rioja?
Vamos a La Rioja. Con el amigo Carlos Vega.
Carlos Vega.
INTA desarrollará jornada de agricultura periurbana. Héctor Angetore, técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, comentó cuál es la tarea que se lleva adelante en La Rioja y cómo se vinculan con la comunidad.
Es una actividad productiva en característica de nuestra zona cercana a la ciudad, desarrollada por agricultores familiares, es para convocar a los vecinos de la ciudad, a los productores del Cinturón Verde, para compartir una jornada técnica, una jornada donde haya exposiciones, disertaciones simultáneas, dinámicas en algunos lotes de productores. No solamente se trabaja con la escuela como pilar de motor de cambio de una situación, de una comunidad, sino con la organización de los productores.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Gracias, Carlos. Te mandamos un abrazo. Datos del tiempo en La Rioja. 8 grados 1 la temperatura, visibilidad 20.000 metros, humedad 65%, cielo despejado. Para lo que resta de la jornada, vientos moderados a regulares del noreste con ráfaga. La máxima 23 grados mañana miércoles. Carlos, 13 grados la mínima, 27 grados la máxima. Ventoso y algo nublado. Y atención, comenzamos a tomar asistencia en campo en acción. 34 34 65 36 58. ¿Dónde están? ¿Desde dónde nos acompañan? Hola, muy buen día, campo en acción. Acá los estoy escuchando mientras tomo unos amargos. Vos sabés que Ramón es el primero en anotarse, de Resistencia, Chaco, y él tira siempre un chiste o algún apodo. Dice, había dos hombres trabajando en el campo y uno le dice al otro, me mordió una víbora. ¿En serio? Sí. ¿Cobra? ¿Cobra es? Le pregunta el otro. No, gratis nomás. Ramón, desde el Resistencia te mandamos un abrazo.
Bueno, mi amigo, ¿usted qué tiene ahí?
Hay un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que proyecta que pese a los excesos hídricos en la Pampa Húmeda, en especial en la provincia de Buenos Aires y en la Pampa, la cosecha 2017-2018 volverá a ser récord y se ubicará en 127 millones de toneladas de granos. Se logrará con una mayor superficie en el área de trigo, maíz y girasol y con menos soja, cuya superficie va a caer por segundo año consecutivo según este informe. El estudio prevé que se pierda un 2% y que quede en 18,7 millones de hectáreas. Y los motivos, según la Bolsa de Comercio de Rosario, que determinan este retroceso, son el alto nivel de inventarios que aún retiene el productor. Se estima que el año comercial 2016-2017 dejaría un volumen de stock final récord, si se quiere, de 15 millones de toneladas. Y además de la fuerte competencia que despierta el cultivo del maíz, cuyo margen neto ha mejorado notablemente a raíz de los cambios en las políticas comerciales que se han implementado a partir de diciembre del año 2015. Por otro lado, las perspectivas de los precios en el corto plazo no lucen muy alentadoras a la luz de la merma del margen de rentabilidad del sector de procesamiento y exportación de la oleaginosa, que imposibilita mejorar la capacidad de pago, agrega este informe. Para la bolsa rosarina, la producción de soja va a caer a 55 millones de toneladas, el menor volumen de los últimos 4 años sería. De todos modos, detalla que con un stock final de 15 millones de toneladas, la oferta total aún sería récord, con algo más de 70 millones de toneladas. Y otro dato relevante es que la participación de la soja en la producción total de los granos volvería a bajar, perdiendo un total de un 13% en solo 2 campañas. Para el ciclo 2017-2018 estará en un 43%, cuando tuvo un 45% en el 2016-2017 y un 53% hace 2 campañas. Como contrapartida, entre el ciclo 2015-2016 y 2017-2018, el maíz pasaría a representar un 26% de la producción total de granos de la Argentina, a un 32%, mientras que la relevancia del trigo habría subido de un 9% a un 13%. El resto de los granos, en tanto, pasarían a representar un 13%, a dar cuenta de un 11% en total, debido fundamentalmente a la caída que ha evidenciado la cebada en todo el territorio nacional, detalla este informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En Rosario 5 grados 8 la temperatura, 3 grados 8 la sensación térmica, humedad 94%, cielo despejado, nubosidad variable, vientos moderados para lo que resta de la jornada, una máxima de 18 grados. Mañana miércoles parcialmente nublado, 9 grados la temperatura mínima, 18 la máxima, Miguel.
Bueno, vamos a irnos hasta cerca de La Plata, mi amigo Tomasito.
Bueno,
está en la provincia de Buenos Aires.
Te acompaño.
¿El Parque de los Niños?
Ay, mi vida.
¿Te acordás? Sí. Bueno, allí, cerquita, en el Casco Santa Rosa, en el Parque Provincial Pereira Iraola, uh-huh, se reunió el Consejo Provincial de Lechería. Lo único que quería destacar es que la provincia de Santa Fe tiró una idea que es rescatar una vieja práctica que era la copa de leche, ¿no? Cuando éramos niños se daba la copa de leche en las escuelas.
¿Te acordás?
¿Eh? ¿Te acordás?
Por supuesto que sí.
Copa de leche, una chocolatada, algo, pero tenía, era un producto lácteo, ¿no? Para que no se vuelva a caer el precio que se le paga a los tamberos, que se genere demanda interna, se estima que entre un 8 y un 10% podría generar un plan nacional, un plan federal, que incluya esto que es la copa de leche. Sería como una especie de buffer para estas oscilaciones que habitualmente tienen el sector lácteo, la cadena láctea. Así que en esta reunión del Consejo Provincial de Lechería, que se reunió allí en este lugar, que es la sede del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe lanzó esta idea: generar el plan nacional o plan federal Copa de Leche.
Copa de Leche que después ha terminado derivando en los comedores escolares.
Exactamente, en muchos lugares hay comedores escolares. En algunas escuelas está la Copa de Leche o un desayuno o una merienda y también el almuerzo. Por supuesto, esto es simplemente una idea para aquellos lugares donde no hay y para también, bueno, sostener un poco la demanda interna de la leche.
Comedores que no tendrían que existir, porque eso daría la pauta de que la economía es floreciente y de que no habría
por
necesidad.
Supuesto. Pero bueno, hoy el sistema educativo distinto, hay una escuela, un turno más largo, escuelas que tienen
sí, por
turno
supuesto, también,
completo
también,
y
también.
Por supuesto va cambiando.
Bueno, de ese
no
tema
es hablaremos como vos cuando ibas a la escuela, ¿viste? Ibas 4 horas y te escapabas arriba y en la casa del director.
Qué cosa maravillosa. Qué cosa maravillosa. Qué épocas esas, señoras y señores. 5:20 Establecemos una pequeña pausa. ¿Está el Chino Cuenca? Rascame la púa, Chino. Y aquí lo tenemos a Jorge Lito Hernández encargándose de la operación técnica. Ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Súbeme la radio.
El 82% de las personas que tienen una decepción amorosa escuchan la radio.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siéntelo que va subiendo. Cállate el árbol, que quita el olor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Seguí a la Selección Nacional por la Radio de Todos. El equipo de Sampaoli enfrenta un nuevo desafío con el objetivo de llegar al Mundial. Hoy, desde las 19:30, Argentina-Venezuela. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Todo el país en una misma sintonía. Las eliminatorias para Rusia 2018 se viven en Nacional. ¡Vamos, Argentina!
Ahora, Nacional. En todo el país.
5:00 a.m, 22 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7. Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017.
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos.
De miércoles a domingo y los feriados. Hacer radio con nosotros y conocer nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyentes.
Tecnópolis 2017.
Nacional. Hacemos radio.
Hacemos historia.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido.
Estamos Radio Nacional.
En mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
De septiembre de 1782 es brutalmente asesinada y descuartizada Bartolina Sisa en La Paz, Bolivia. Valerosa, aguerrida mujer indígena aymara, quien se opuso a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles. Virreina y comandante junto a su esposo, el caudillo Túpac Katari, Juliana Paza, y virrey del Inca. En esta fecha se instituyó la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiwanaku, en Bolivia. Actualmente, muchas comunidades indígenas de Bolivia, Perú, Chile y Argentina le rinden homenaje, al igual que a las heroínas de la Coronilla, valerosas mujeres cochabambinas lideradas por la anciana no vidente Manuela Gandarillas y la esposa de Esteban Arce. Manuela Rodríguez, que deciden organizarse y armarse para enfrentar a las fuerzas realistas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena.
Bien, y hoy, y hablando de indígenas, ¿no? Evo Morales, que desciende de esta etnia, sí, es hoy el presidente. ¿Cuántos años tuvieron los bolivianos presidentes que venían de otros lados, ¿no? Más allá de la diversidad de corrientes migratorias que han tenido, pero evidentemente la población más numerosa era esta, y bueno, desde hace varios años y con una gestión que evidentemente ha sido aceptada porque ha sido reelecto en varias oportunidades. Pero vamos a cambiar de tema. En un ratito vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la agricultura, el tratamiento de las semillas, cómo hacer para estas campañas agrícolas que se están viniendo. El tema del tiempo, hace unos días lo escuchamos a Leo de Benedicti aquí, ¿no? Uh-huh. El trimestre que es, que estamos ya empezando, es decir, septiembre, octubre y noviembre, el Servicio Meteorológico está pronosticando, vamos a hablar de la región centro y norte del país, con una probabilidad de lluvias por debajo de la media, las chances de que se mantengan las condiciones neutrales, según el Servicio Meteorológico Nacional, neutrales al fenómeno del Niño, son bastante, superiores al 70% en el promedio. Y algo también que hay que tener en cuenta, y más que nada aquellos que están en la actividad productiva, a donde está dirigido nuestro mensaje, nuestra difusión, no solo poca lluvia lo que se viene, para más que nada para noviembre, decía De Benedicti, y lo mismo ratifica el Servicio Meteorológico, sino temperaturas muy elevadas. Y estaba viendo el gráfico que difundió el día de ayer el Servicio Meteorológico, y el litoral argentino, más la Mesopotamia y la provincia de Buenos Aires, con temperaturas que llegarían hasta los 50 grados. Así que a prepararse. Igual que para la zona del noroeste argentino, desde Mendoza hacia Jujuy, toda esa franja cordillerana también con temperaturas muy superiores a lo normal. Así que preparémonos para esto que se está viniendo. Así que la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones inferiores a la normal sobre las provincias de Cuyo, oeste de la Patagonia, y lluvias normales a inferiores sobre el este de la Patagonia. En tanto, para Entre Ríos, litoral, se pronostican lluvias normales para esa época, al igual que en las provincias del NOA, Norte, Córdoba, Santa Fe. Finalmente podría llover más de lo habitual en algunas zonas del Buenos Aires, La Pampa y el sur de la Patagonia. Y también lo último, la primavera será mucho más calurosa en Entre Ríos, ¿eh? Así que esto es lo que se está pronosticando.
Me voy a Santiago del Estero, 5 grados 8 la temperatura, 58 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy 22 grados, y para lo que resta del día cielo algo nublado. Mañana miércoles, nubosidad variable, 13 grados la mínima, 27 grados la máxima, Daniel.
Bueno, en el marco de lo que fue la 28ª Jornada Técnica Nacional del Cultivo de Arroz, realizado en la ciudad entrerriana de Concordia, hace pocos días atrás, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Aymar Pena, que es el Group Manager de una importante firma multinacional que vende insumos en el país, hablando básicamente de uno de los temas tratados en esta oportunidad, que era el tratamiento profesional de la simiente, digamos, cómo influye eso en el desarrollo de todo el cultivo y cuáles son las ventajas para lograr una óptima producción. Estuvimos hablando con él, conversamos sobre este tema y otros temas que tienen que ver también con la compañía a la que representa, si les parece bien lo escuchamos.
El tratamiento profesional de semilla para nosotros es una tecnología que desde BASF hace unos cuantos años que venimos desarrollando. Comenzamos en distintos cultivos con muy buena participación en ese segmento del mercado. Hemos pasado por negocios y tenemos buenas participaciones en negocios como es el caso de girasol y de maíz. Gran parte de la semilla que hoy se siembra en el país está tratada con productos y tecnología de BASF. Después, bueno, con el advenimiento al haber logrado algunos registros de productos importantes, como es el caso de Acronis en arroz, nos enfocamos en este cultivo que para nosotros es muy importante por la participación que tenemos con el resto de la paleta. Y las ventajas que tienen a nivel de productor son muy importantes, todos los aspectos que tienen que ver con la sanidad del cultivo, la tolerancia a enfermedades que te da el uso de un fungicida, como es el caso de Acronis, con registro en Bipolaris y Rizotonia, y sobre todo con características que tienen que ver con un efecto Axel, en que le da vigor inicial, velocidad de emergencia y una mejor stand de plantas logrado al inicio del cultivo.
Y justamente para estos casos, colorantes y polímeros son actores fundamentales, ¿no?
Sí, son un complemento fundamental. Esa es la ventaja que tiene BASF, de que como única empresa trabaja en todas las líneas de productos. Son productos que la complementariedad y el impacto y mitigar el impacto que tienen sobre el PG de la semilla es fundamental. Hoy en día podemos ver que hay productos que son utilizados y que son antagónicos y hasta podrían tener un efecto negativo sobre la semilla. Tanto Acronis como el uso de nuestros polímeros y pigmentos dan características deseadas que tienen que ver con la sanidad de la plántula en los primeros estadios de emergencia, la velocidad de emergencia y después, bueno, lo que tiene que ver con la técnica de aplicación y no se pierdan esos productos, que queden adheridos a la semilla, que es un muy importante para el caso de arroz, por esa semilla con un tegumento muy, muy áspero y astringente. Entonces eso es fundamental, y sobre todo con lo que tiene que ver con los pigmentos, la posibilidad de ver la calidad del tratamiento que se está llevando a cabo en la planta.
Y con un camino muy marcado hacia lo sustentable, que hacen de marcha en todos los cultivos.
Sí, por supuesto. Nosotros, todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad, la calidad de la técnica a nivel del operario que lo está tratando, eso es fundamental para nosotros. Y sobre todo, lo que tiene que ver también con la calidad de las semillas. Nosotros nos enfocamos, y bueno, estamos en un evento organizado por la Fundación Pro Arroz, que es quien desarrolla y comercializa toda la tecnología tecnología Clearfield desde hace muchísimos años. El pilar fundamental para nosotros de todas estas tecnologías es utilizar sobre semilla de buena calidad, libre de arroz rojo, y sabemos que es la vida de las tecnologías que se lanzan hoy en día al mercado, depende muchísimo de esa visión más macro, de largo plazo, y que en algunas zonas del país donde no se han tenido en cuenta, hoy en día están muy complicadas con lo que tienen que ver con algunas malezas, ¿no?
Aymar, desde el año pasado la compañía está trabajando con una planta modelo de tratamiento de semillas en Avellaneda, Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, tenemos alrededor del país y en los diferentes cultivos tenemos más de 30 plantas. Es nuestra visión es tratar de dar profesionalismo a la calidad de la aplicación y dar, digamos, todo lo que tiene que ver con aspectos de cuidado y de sustentabilidad. Es fundamental para nosotros estar presentes en los distintos puntos del país, en los distintos cultivos, pasando, como te decía, por maíz, girasol, soja, maní, y ahora, bueno, al haber logrado el registro de Acronis, nos abre una puerta muy importante, motivo por el cual nos enfocamos a presentar este producto en esta jornada tan importante.
Ay, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y vos sabés que ayer abrimos una puerta con motivo del Día del Inmigrante para recordar precisamente a las grandes corrientes que llegaron desde Europa, principalmente antes de nuestra independencia y posteriormente, porque antes de nuestra independencia, de 1816, los españoles fueron una de las colonias más importantes, si no la más importante, pero también después se produjo una corriente migratoria con un flujo de gente que termina dándonos una particularidad en cada una de las regiones. Entonces dije yo, vamos a empezar a recordar musicalmente a nuestros ancestros. Y según el padrón, empiezo por España, español de residentes en el extranjero, Argentina es la segunda comunidad más numerosa de nacionales españoles en el mundo. Primera está Francia, con 118.000 personas, segunda la Argentina con 92.453. Es que recuerde los principales lugares desde los que llegaron, desde Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana. La mayoría, un 51-52%, está en provincia de Buenos Aires, y después el resto se va distribuyendo por el país. Quiero recordar básicamente, esencialmente, la música que recibimos, y yo no había oído cantar este paso doble, no lo había oído en su versión cantada, y es Manolo Escobar el que hace esta maravilla.
El dolor de una cosa parece un clavel, y es al empezar igual que un altar color de miel. Suena el clarín y sale el coro, gritan a coro, y el matador tajo y oro. Mira el burel como un tesoro, y sin dudar se va pa' él. Échale mano, búscale sin temor. Y olvida que la muerte hace que a perderte. Piénsalo y párate, mátalo al voramie. Anda, no ves que ya se humilla, busca que ruede sin puntilla. Suena un olé y la plaza entera es un sabor todo presente. tiene igual que un ciclón. El torito aquel pisa redondel y es un león. Sale a correr con alegría, soy mía y la plaza es mía. Y el matador que desconfía, dice al pasar con valentía, sin compasión debe matar. Échale más valor, búscale sin temor, anda, recréate en la suerte y olvida que la muerte hace que a perderte. Piénsalo y párate, mátalo al volante. Anda, no ves que ya es tu vida, busca que ruede sin puntilla. Suena un olé y la plaza entera es un clamor, toda puesta en pie.
Y olé. Y vamos a ir recordando a cada una de las corrientes y cada uno de los países, y por supuesto que nosotros somos ese crisol de razas con el que nos hemos identificado y hemos formado nuestra cultura, nuestro acervo, nuestro ser. Y tenemos nuestras raíces, vamos a ir recordándolas. Yo las tengo, por supuesto, en España, hombre, en mi tierra, en Ojeda.
Ojeda.
Así es.
Ojeda y italiano.
Y también tengo mitad italiana, Gelmini. Gelmini y Lombardi, que viene por ahí en la otra parte.
Bueno.
Mi primo, el ministro.
Lindo, ¿eh?
5:40
Lindo seré padrino, ¿eh?
No, pero no pasa nada. O sea, el otro día, cuando estuvimos para los 80 años, o sea que tuve la intención de preguntarle en qué barcos habían llegado, si es que habían llegado en alguno de los buques, como lo visitaron mis abuelos.
Todos llegaron.
Y después pasó. Sí, por supuesto.
Al lado difícil.
Era muy difícil. En globo. Muy buen día. Acá rumbo a Ramona, Colonia Aldao, con su compañía. Abrazo y buen martes, dice José Carlos. Desde Oncativo. La cabaña Bototípicu sacó un premio, ¿saben cuál es? Lo vi apenas en Instagram y no lo puedo encontrar de nuevo, Dani.
El último que tenemos registrado, el premio de cabaña Bototípicu, fue el que sacara en la última exposición rural de Villaguay, aquí en la provincia de Entre Ríos, que fue el gran campeón hembra, una hija del famoso quebrantador, que fue tercer mejor hembra en Palermo en esta última edición. Se llama Fontanita, este ejemplar, y del cual se va a estar vendiendo el 50%, se va a estar rematando en el remate anual de la campaña, que se va a hacer justamente en el día de mañana en la Sociedad Rural de Federal. Recordamos, allí se vende el 50% de este ejemplar premiado.
5:41, no se vayan, ya volvemos. Pequeña pausa.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese saquito de lana que te tejió tu abuela o ese buzo que se olvidó tu ex pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas si no usamos el horno o las hornallas para calefaccionar. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Próximo programa, Panorama Nacional. Ahora, Nacional, en todo el país.
5:42.
Nos escuchás también en Alto Río Senger
por FM 93.5.
¿Te perdiste el comienzo de la nota?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
y Android. Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Hoy está cumpliendo años alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo, Omar Moreno Palacios. Ha sido un 5 de septiembre y por supuesto muy ligado a esta radio y a la historia de la programación de esta radio, porque fue quien musicalizó un programa histórico que condujo durante tantos años, uno de los dos hombres que recibió el premio Camín Cosquín como mejor humorista, Luis Landricina por un lado y nuestro Pepe Pirro, Hernán Pepe Pirro. Y el almacén se llamaba Almacén de Ramos Generales, La Lucha por la Vida, que fue musicalizado por Omar Moreno Palacios. Feliz cumpleaños, maestro.
¿Durante cuántos años le hicieron?
Uy, no me acuerdo. ¿Qué
es? Pero muy lindo.
¿Te acordás?
Una gran compañía para nosotros, que en esos tiempos nos programa a la noche a trabajar.
Un programa semanal, nos juntábamos los miércoles a la noche, en una, era una especie de peña. Con el gran humor de Pepe, músicos invitados y hasta servíamos algún vinito.
No se notaba.
Eran mis comienzos en radio, ya dijo hace tiempo.
Bueno, estamos haciendo el bar ahora, así que
y bueno, yo heredé precisamente la enseñanza de Pepe.
Sí, bueno, vamos a ir repasando la actividad de los principales mercados y en un ratito también le contamos sobre ventas de reproductores en la provincia de Buenos Aires, para completar.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, en la jornada de ayer, bueno, los valores no se llevaron a cabo, los últimos que se conocieron fueron los del día anterior, ya que en el día de ayer no hubo operaciones por el feriado del Día del Trabajo en los Estados Unidos. Así que sin el mercado de referencia como guía, la plaza local contó con pocas novedades, pocas operaciones comerciales y con ofertas de compras que no variaron en demasía con respecto al día viernes pasado en Rosario. Por ejemplo, la soja con entrega disponible se ubicó en 4.200 pesos la tonelada, en $250 se pagaba aquella mercadería con entrega en el mes de mayo. El maíz, por su parte, obtuvo un valor propuesto con entrega contractual de 2.300 pesos la tonelada y 2.400 se llegaba a pagar por la mercadería con descarga en octubre. El trigo, por su parte, con entrega inmediata, ayer alcanzaba valores de 2.600 pesos la tonelada. $154 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de octubre. El girasol sigue trabajando con valores estables, $300 en el disponible, $270 con la posición diciembre, mientras que el sorgo con entrega en octubre se llegaba a pagar 2.000 pesos la tonelada y $110 por el cereal para la nueva cosecha.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra y Gramíneas! ¡Salgan ya mismo de este campo de soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para este segundo día de la semana, el ingreso hasta el momento al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers es de 5.818 cabezas. Recordamos que en el día de ayer ingresaron apenas 967 animales, con una demanda que según los operadores trabajó con interés y terminó pagando precios similares a los del último día viernes. Entró poco novillo y la calidad fue entre regular y buena. que el consumo se mantuvo sostenido por la buena terminación de los conjuntos expuestos y no hubo vaquillonas en la jornada de ayer. Así que vamos a hacer un repaso de los valores con los que finalizó esta rueda en el mercado. Los novillos mestizos entre 431 y 460 kilos obtuvieron un valor único de 34 pesos. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos trabajaron con 36 pesos mínimos y 37 pesos de máximo, sin mucha variación. Las vaquillonas con idéntico peso arrancaban con un valor mínimo de 26 y lograban un máximo de 34. En el renglón de los terneros, se partía de un valor mínimo de 34 pesos el kilo vivo en pie, se llegaba a un máximo de 37 pesos con 40, las vacas buenas trabajaron de 23 a 28 pesos, mientras que en el renglón de toros se partía de un piso de 19 pesos con 20 para lograr un techo de 27 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, y para el día de hoy hay un ingreso de 5.818 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 8 grados la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta del día, cielo algo a parcialmente nublado, una máxima de 17 grados. Mañana miércoles, cielo parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 18 la máxima. Y el jueves, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones, 13 grados la temperatura mínima, 18 grados la máxima en Buenos Aires.
En la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, este fin de semana se realizó la 53 edición de esta exposición. Allí hubo remate de cabañas, algunos valores de referencia, los Angus, los toros Angus puros por cruza, promedio 72 mil pesos, los puros controlados 50.984, los Hereford puros registrados 43.750, las vaquillonas Angus 36.500, las Angus puro controlado 24.100 y la Hereford registrada 39.000 pesos, valores de Coronel Dorrego del último fin de semana.
Un suelo sano es la base para la producción de alimentos saludables. Campo en Acción, la voz de la producción.
Néstor Roulet es el secretario de Valor Agregado del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Estuvimos charlando con él para conocer los beneficios que tendrá el acuerdo que se logró entre el Gobierno Nacional y el sector de empresas de biotecnología.
Bueno, primero decirte que Argentina es líder en biotecnología. Nosotros en el año 91 promovimos la primera, como nación argentina, la primera ley de biotecnología. Y bueno, de alguna manera hasta ahora fuimos importadores de eventos biotecnológicos en general. Para eso tenemos todo un sistema, un protocolo de trabajo, donde se tiene en cuenta sobre todo el tema de la bioseguridad a través de, bueno, de nuestra Secretaría, a través de la CONAVIA, del SENASA y del Mercado. Así que en esto te quiero decir que Argentina es líder y por eso este convenio para nosotros es fundamental, porque como te decía, recién ahora Argentina está teniendo empresas de biotecnología instaladas en el país y que están desarrollando estos eventos. Así que esto viene muy bien, porque anteriormente solamente importábamos estos eventos y ahora, bueno, vamos a desarrollar lo mismo en el país y con empresas que van a apostar para lograr hacerlo. Así que,
Néstor, ahí, para ir un poco en los detalles de lo que significa este acuerdo con el sector, hay un marco que lo regula, que es la ley de biotecnología, que bueno, que todavía faltaba reglamentar, ¿es así?
Claro, porque la ley de biotecnología estaba reglamentada y no estaban las promociones a las empresas que iban a invertir al país, en el país. Así que esta ley ahora, bueno, se está reglamentando, ya estamos trabajando en conjunto producción, salud, hacienda y nosotros, y esta ley reglamentada, más el compromiso que tienen las empresas de invertir, va a ser posible que te demos mucho más mano de obra y tengamos, como te decía, eventos que no solo nos va a ayudar a producir más alimentos, sino sobre todo en el tema salud, entrar con productos que realmente van a ser muy importantes para la Argentina, y en el tema agropecuario agropecuario, vamos a producir mucho más alimentos, pero sobre todo cuidando el medio ambiente, que es lo que nos interesa a nosotros.
Para que todos conozcamos, ¿qué beneficios se le da desde el Estado a estas empresas de biotecnología?
Mira, los beneficios básicos son el pago de la inversión a cuenta de ganancias, se va a descontar el tema de la aceleración amortizada de la inversión. También se contempla el tema de que no paguen ciertos impuestos, como son el impuesto al cheque, impuestos de ganancia presunta. Bueno, esos son los beneficios que va a tener una empresa que invierta en esta tecnología.
¿Cuál es el compromiso que hay del sector empresario en cuanto a inversión y a generación de empleo?
Mira, la inversión, hablamos de 680 millones de dólares, pero bueno, yo creo que va a ser mayor aún la inversión. Y en la generación de empleo tenés que hablar de entre 800 y 1000 personas como generación de nuevo empleo. Así que bueno, es un buen convenio y creo que Argentina, ya te digo, no solo posibilita mayor inversión, sino que nos va a ayudar mucho como país, sobre todo un país productor de alimentos, para llegar con mayor cantidad de alimentos al mundo y de buena calidad.
Acá en el tema de los empleos es interesante, ¿no?, destacar que es un empleo de alto nivel de capacitación, ¿no?, calificado, ¿no?, el que emplea este sector.
Bueno, lo que se resalta es eso, digamos, lo que se resalta es que Argentina no solo tiene los recursos naturales, sino que tenemos también los recursos humanos, y como te decía, somos pioneros en biotecnología. Eso permite, de alguna manera, tenemos los recursos muchas veces, tanto el Estado como la parte universitaria tienen los recursos, y por ahí no tienen salidas laborales. Entonces, esta posibilidad de que se requiera más mano de obra especializada en este tema propiamente dicho, le viene muy bien al país.
Néstor, usted hablaba de que somos importadores en algunos sectores de biotecnología. También en el acuerdo se hablaba de exportar. ¿En qué rubro puede ser donde se perfile mejor la exportación de eventos o de productos ya con biotecnología aplicada?
Mira, el tema salud es muy importante. Casualmente hablaron, estuvieron exponiendo tres empresas, una de ellas fue en el tema exclusivamente de salud. El avance que hay en cierta producción de remedios realmente es importante, y bueno, se puede llegar a pensar de exportación de medicamentos al mundo, que es algo realmente importante. Y en el tema de animales y vegetales, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en eventos concretos donde podemos llegar a exportar productos que tienen estos eventos biotecnológicos en el tema vegetal. Y en el tema animal, bueno, ya somos famosos por el tema de clonación, por ejemplo, de animales de polvo. Casualmente uno de los ejemplos que pusieron ahí es que en el circuito internacional, en el circuito europeo de polo, hay más de 20 caballos clonados acá en Argentina de caballos de polo. Así que fíjate vos las posibilidades de exportación que tenemos en este sentido.
Néstor Roulet, secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a usted.
Me voy a Santiago del Estero. Este hombre fue varias veces honrado, condecorado, recibió el premio Cóndor otorgado por la Fundación Estampas y Memorias de la Ciudad de La Plata, el premio Reconocimiento del Centro Cultural de la Universidad Nacional del Tucumán, el premio Ricardo Rojas otorgado por la Municipalidad de Santiago del Estero, que asimismo le otorgó el título de Ciudadano Distinguido. Fue una de las figuras más importantes y uno de los hombres que en sus primeros años fue lustrabotas, vendedor de diarios, ayudante de sastre, que era lo que le permitía comer, pero le encantaba decir coplas. Y yo tal vez, creo, elegí la que más conocemos y a la que musicalizó otro con un apellido ilustre, como los hermanos de Santiago del Estero, Carabajal, que le puso música a esta letra del señor Pablo Truyenque, a él me estoy refiriendo, y que todos sabemos.
Thank you. cerrado y la flor de la humildad se le sube en su perfumada. La vida ya ha empezado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso optimizar la donde mi suelo nació.
Así se llama, Entre a mi pago sin golpear. ¿Nos vamos?
Y si usted quiere, nos vamos despidiendo. Bueno. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a volver, si lo quiere, mañana.
Sí, señor.
¿Apurado? Sí,